Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Señor gobernador Quirino Ordaz-Coppel, un honor de veras que haya abierto un espacio en su agenda para estar esta mañana aquí. Señor presidente municipal de Culiacán, licenciado Jesús Estrada Ferreira, gracias por sus palabras y gracias por su presencia. Señor presidente de la mesa directiva, diputado Marco César Almaral, gracias de verdad por la gentileza de abrir este espacio en el Congreso para poder tener este intercambio y hacer una serie de reflexiones respecto de la elección más grande de nuestra historia. Señora Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputada Graciela Domínguez Nava, gracias, y sobre todo por la inesperada cita de Arnaldo Córdoba, que digamos en los tiempos que corren, creo que es importante volver a leerlo. Está mal que haga propaganda a propósito del apellido, pero creo que son los tiempos en los que las reflexiones sobre los grandes problemas nacionales implican una visión, una perspectiva histórica. Cito de memoria a Arnaldo Córdoba: la historia es maestra de la política, y acordarnos de dónde venimos y cómo llegamos a donde hoy estamos es la mejor manera de poder reflexionar hacia dónde nos encaminamos. Ya, por cierto, anticipo, será un poco la lógica de la intervención que compartiré con ustedes en unos minutos. Finalmente, señora Presidenta del Instituto Estatal Electoral, mi estimada, querida compañera de viaje en la organización de las elecciones más grande de la historia, Carla Gabriela Peraza, muchas gracias por la gentileza de la invitación y servir, digamos, de puente para que esta sinergia institucional me haya permitido estar con ustedes esta mañana. Las elecciones de 2018 han sido las elecciones más grandes de la historia. Esto lo van a escuchar cada vez que un funcionario electoral hable de la elección que se va a realizar. Ya se los anticipo, eso nos van a escuchar decirlos en 2021 y después en 2024 quien tenga que organizar la elección. Finalmente, la pirámide poblacional sigue teniendo un padrón electoral creciente día a día, así que siempre tendremos la elección más grande de la historia en su momento. Pero bueno, las de 2018 tuvieron una serie de complejidades adicionales, y reflexionar sobre las mismas me parece que es particularmente importante, como decía, para poder entender y comprender hacia dónde nos queremos encaminar. Es cierto, hoy podemos decir que las elecciones del 2018 son una prueba superada. Las elecciones de 2018, como compartiré con ustedes más adelante, son un punto de referencia no solamente en términos de un hito histórico a nivel nacional, sino también porque además completan, digámoslo así, lo que algunos teóricos, sobre todo españoles, consideraban era indispensable en términos de completar una transición ya no solamente jurídica e institucional, sino la transición en términos políticos. Con la Constitución de 1978, luego de los pactos de la Moncloa, se concretó una transición, la transición a la democracia en España. Y sin embargo, muchos decían que no fue sino hasta 1982, cuando el PSOE gana las elecciones, el momento en el que la transición realmente se concreta, porque para entonces todas las fuerzas políticas, entonces eran dos nada más, las fuerzas políticas del espectro político, ideológico y social de España habían llegado al poder por la vía de las urnas, es decir, por la vía democrática, por la vía institucional. Bueno, las elecciones de 2018 en este sentido, no creo que, y aunque respeto mucho, pero no creo que sean las elecciones que nos permitieron llegar a la democracia, pero sí en muchos sentidos, las elecciones de 2018 concretan, en el caso mexicano, ese proceso de transición a la democracia, porque por la vía democrática los grandes polos del espectro político han llegado al poder. Y eso es algo muy positivo, porque, déjeme decirlo así, permite que las y los ciudadanos asimilen que por la ruta institucional, por la ruta electoral, pueden concretarse los cambios políticos. Esta elección, en muchos sentidos, nos permite concretar lo que Karl Popper decía hace ya, en los años 60, hace ya mucho tiempo, a propósito de la virtud de la democracia o de la esencia de la democracia, como el único régimen político que ha sido inventado que permite el recambio, el cambio de quienes nos gobiernan sin derramamiento de sangre, es decir, por la vía pacífica y por la vía institucional. Creo que las elecciones de 2018 nos permiten en ese sentido asumir o consolidar la ruta electoral como la ruta democrática. Por supuesto, la democracia no se agota en las elecciones, pero también es cierto, como lo decía Ortega y Gasset, que el pequeño detalle que define una democracia y la distingue del resto de las formas de gobierno es ese mísero expediente técnico que son las elecciones. Déjame decirlo en otras palabras, haciendo de nuevo una mirada histórica en retrospectiva. Sin elecciones no hay democracia. No existe ninguna democracia que sea digna de tal nombre que, en la menos en la época moderna, no haya recurrido y no pase por el expediente electoral. Y es cierto, la democracia no se acaba en las elecciones. La participación democrática de las y los ciudadanos no se puede agotar solamente a la emisión del voto el día del sufragio. Pero las elecciones son la condición sine qua non para que una democracia exista. Y que las elecciones, en donde se respete el voto libre y secreto, en donde la autonomía política de las y los ciudadanos puede expresarse sin cortapisas y con las garantías necesarias en términos de información, en términos de expresión libre de esa autonomía, son la condición sin la cual las democracias existen. Discutamos, para eso es la democracia, qué otros espacios de participación ciudadana tienen que existir, qué mecanismos complementarios al sistema representativo pueden introducirse. Pero la democracia moderna, por definición, es representativa o no es democracia. Un segundo dato que quisiera dejar en este mensaje inaugural, y no fue una cuestión intencional, un dejo de provocación, al contrario, es una convicción profunda, la que me permite señalar ante ustedes que el 1 de julio pasado es una fecha histórica en múltiples sentidos. Entre otros porque, como decía, permitió que por la vía electoral, en los últimos 20 años, todas las fuerzas, todos los, digámoslo así, los conglomerados políticos e ideológicos del espectro político nacional hayan podido llegar por la vía electoral a las urnas. Pero el 1 de julio no nos volvimos democráticos. El 1 de julio no desembarcamos en la playa de la democracia. El 1 de julio se reiteró que en México existían las condiciones para que el voto se respetara y decidiera libremente las y los ciudadanos, a través del mismo, quién nos va a gobernar en los distintos planos, de los múltiples, de los incontables cargos. Nunca antes habíamos tenido más de 18.000 cargos en disputa por la vía electoral. ¿Quién nos iba a gobernar? ¿Quién iba a decidir por nosotros? No entender eso es simple y sencillamente no entender que 2018, con su relevancia histórica, que nadie escatima, menos yo en primera instancia, tuve el privilegio de, se anticiparon algunos con mucha responsabilidad, pero tuve el privilegio de salir a dar los resultados de la elección presidencial, al menos los resultados oficiales, aunque fueran preliminares, esa noche. Así que yo no voy a ser el que se va a escamotear, digámoslo así, el momento, digámoslo así, histórico que tuve el privilegio como presidente del Instituto Nacional Electoral de vivir, junto con millones y millones de mexicanas y mexicanos que fuimos a las urnas. Pero lo que pasó el 1 de julio es el resultado de un proceso histórico. De nuevo, ver la historia para entender dónde estamos y poder definir hacia dónde nos encaminamos. Graciela, gracias, evocaste a mi padre, que fue también mi maestro y maestro de muchos aquí. Así que no es mi culpa que esté regresando, digámoslo así, sobre el punto, pero me parece particularmente pertinente. Para poder entender lo que pasó el 1 de julio, hay que entender lo que había venido pasando en los tiempos previos. Y déjeme adelantar un dato, aunque no quiero boicotear, o como dicen ahora los chavos, ¿no?, spoilear mi presentación. pero dado que tengo aquí la honrosa presencia para mí del señor gobernador, no quiero dejar de decir esto, porque él es parte, entre otras cosas, en su elección de esto a lo que voy a hacer referencia. En los últimos 4 años, desde 2015 hasta 2018, es decir, 2015, 2016, 2017 y 2018, hemos vivido el periodo de más alternancia por la vía electoral, por la vía de las urnas de nuestra historia. Nunca antes había habido tantos cambios de gobernadores en las elecciones de los ejecutivos locales como en este periodo. De 33 elecciones que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales hemos organizado a la luz del modelo derivado de la reforma 2014, en 33 elecciones, en 22 ha habido alternancias. Es decir, estamos hablando de un 62%. Nunca antes había ocurrido esto. Y lo mismo ocurre en el plano de las diputaciones locales, de las diputaciones federales, hoy de las senadurías y de las presidencias municipales. Y eso habla de que existen las condiciones para que las y los ciudadanos se empoderen y sean ellos y nadie más, como debe ocurrir en democracia, quienes deciden quiénes los van a gobernar, quiénes van a tomar sus decisiones, quiénes los van a representar políticamente. Hay mucho por mejorar, sin lugar a dudas. Hay quien dice que la reforma electoral es una reforma interminable. Los alemanes lo plantean. La vida política es tan dinámica que siempre representa desafíos a las normas y a las instituciones electorales. Y por eso siempre hay que estar en la mejor disposición de revisar el marco normativo para ponerlo al día con los múltiples desafíos, repito, que hoy enfrenta la democracia. Quieren que mencione uno, lo haré más adelante, pero solamente ahora lo enuncio, el tema de la desinformación. Y no porque la desinformación sea nueva, ¿eh? La desinformación y las mentiras, las noticias falsas, no me hagan decir fake news porque eso es una invención del presidente norteamericano. En fin, y aunque todo mundo quiere una buena relación, en todo caso, prefiero decir noticias falsas. Las noticias falsas son tan viejas como la democracia. Ya Aristóteles, criticando en su momento la democracia directa en la Atenas clásica, señalaba como uno de los principales riesgos de la democracia la irrupción de los demagogos que, falseando la verdad, falseando las cosas, edulcorando a las y los ciudadanos a través del discurso, podían manipular y distorsionar la voluntad de las y los ciudadanos. El problema es que en la época de la Atenas clásica, por supuesto, y perdón la verdad de perogrullo, no había redes sociales. Hoy las redes sociales le representan un nuevo desafío a la democracia. Y por eso los sistemas electorales tienen que tener la disposición y la capacidad de irse adaptando. Y por eso es pertinente revisar las reglas. Es más, y lo digo desde ahora, creo que es pertinente que se revisen las reglas electorales para volver nuestro sistema electoral mucho más barato de lo que hoy es. Pero hay que hacerlo bien. Porque si lo hacemos mal, podemos perder la que hoy es la principal virtud que nos ha permitido, repito, que la democracia se instale y que sean las y los ciudadanos quienes decidan en nuestro país, quienes nos gobiernan, quienes nos representan, que es la certeza y la confianza en los procesos electorales. Ganar certeza, ganar credibilidad, es lo más complicado que puede enfrentar una institución y es lo más difícil en el contexto de las elecciones. Es algo trabajoso, lento, paulatino, en donde los avances se consiguen micra a micra, se miden micra a micra. El proceso contrario de pérdida de confianza, el de erosión de la credibilidad, ocurre de golpe y los retrocesos se miden en kilómetros. De nuevo la historia, y con esto termino. La historia reciente de nuestros sistemas electorales, la historia reciente de nuestras instituciones electorales, son el mejor ejemplo de lo que estoy señalando. En el año 2000, el Instituto Federal Electoral logró, o digamos, consolidó un proceso de construcción de confianza en torno a la institucionalidad electoral muy importante. En 2006 se perdió de golpe. La elección de 2018 es un punto muy positivo en este sentido. Dicen las encuestas, de opinión que alrededor del 73% de las y los mexicanos consideran que los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral, hizo un buen o un muy buen trabajo. Pero si nos dormimos en nuestros laureles, si hacemos mal las cosas, esto va a ser efímero. Y a todos nos toca construir y defender la democracia. Termino. Los riesgos de los sistemas electorales, los riesgos de las democracias, son muchos y graves. No podemos permitirnos pensar que el haber arribado a la democracia es un proceso irreversible. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos de democracias que tuvieron un grave proceso de regresión, que degeneraron en autocracias, o democracias que pretendieron seguirse llamando tales cuando en los hechos no eran otra cosa sino democracias de la apariencia. Democracias de cascarón, pero que no eran tal en el fondo. Defender la democracia es una tarea de todas y todos. Sí de las autoridades electorales, que tenemos una responsabilidad mayúscula. Sí de los gobiernos. Sí de los partidos políticos. Sí de los medios de comunicación, pero también de las y los ciudadanos. Para mí es un verdadero honor poder estar de nueva cuenta en esta sala, y digo de nueva cuenta porque tuve el privilegio, hace unos momentos, unos 15 años, de poder impartir cátedra en una maestría de estudios parlamentarios aquí en el Congreso, en el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Para mí es un verdadero privilegio volver a esta aula, para no hacer otra cosa sino hacerles una atenta invitación, que reiteraré después en mi conferencia, mi charla. No quiero ser presuntuoso. Defendamos todos lo que hemos conquistado, porque todos y cada uno de nosotros somos la última trinchera para defender la democracia. Muchísimas gracias.